Gloria al Señor. En este momento, el Señor hablará a su pueblo a través de Éxodo, capítulo 20, versos del 8 al 11. Voy a pedirle que se ponga de pie para escuchar la palabra del Señor hablando a su iglesia. Éxodo 20, capítulo 8. Lo leo yo y usted escucha en silencio. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Oremos al Señor. Padre de bondad y de misericordia, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, invocando tu glorioso nombre, Señor, para que tu palabra y tu Espíritu Santo puedan, Señor, romper la dureza de nuestra vida a causa del pecado y nos permitan, Señor, escuchar el consejo de tu palabra penetrando en cada centímetro de nuestro ser, Señor, trayendo vida y salvación y guiándonos hacia ti, Señor, en obediencia y en verdad. Permítenos ahora, Señor, humildemente someternos a ti y a tu palabra, Señor, al consejo de ella que tú has preparado para nosotros en este día como un fino banquete, Señor, para que nuestras almas y nuestros espíritus puedan ser alimentados, puedan ser nutridos, Señor, y podamos reverdecer de acuerdo, Señor, a tu propósito y a tu voluntad, para madurar, Señor, y para dar frutos dignos de justicia, que engalanen tu nombre, que engalanen, Señor, tu obra aquí en la iglesia. Permítenos ahora, Señor, ser edificados como cuerpo tuyo, como casa del Dios viviente, como columna y baluarte de la verdad, Señor, para que podamos ser un faro de luz en medio de tinieblas, que aquellos que no te conocen, Señor, puedan venir a ti para honrarte, para glorificarte y para darte gloria en todo lo que hacemos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
Amén.
¿Puede tomar su lugar? Vamos a meditar entonces en la palabra que el Señor nos ha dado en esta hermosa mañana. Solamente okay. Anteriormente, hermanos, hemos venido estudiando toda esta primera tabla de mandamientos, que son los primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Hoy llegamos al último mandamiento de esta primera tabla. Y anteriormente usted se recordará que estudiamos que Dios se revela a su pueblo como el único Dios eterno y verdadero. Y a continuación les da instrucciones específicas de cómo quiere Dios ser adorado. Y entre las instrucciones específicas que Él les da también la prohibición que el culto santo a su nombre no se puede hacer conforme a su imaginación, conforme a la imaginación de la gente. al decirles no te harás imagen, les está dando precisamente esa instrucción, que el culto no puede ser dejado a la imaginación de las personas, sino que tiene que ser rendido en todo momento al Dios vivo y santo, tal como Él lo ha prescrito en su palabra. Luego les dice cómo Él desea ser abordado y cómo su nombre debe ser reverenciado porque santo es. Así que ahora, después de haberles dicho a quién debe ser otorgado ese culto, cómo debe ser realizado ese culto, les dice cuándo tienen que venir y ofrecer culto a su nombre. Ahora les da la instrucción acerca de un día específico que tiene que ser dedicado completamente para el reposo de sus actividades y la adoración de su nombre. Compartía esto esta semana con mis hermanos que esta es la primera vez que yo voy a predicar de este tema un sermón completo acerca de el día de reposo desde el púlpito. No es que no he predicado de esto anteriormente, pero siempre lo he hecho desde la perspectiva o en el contexto de nuestro distintivo Bautistas Reformados y nuestra consideración como pertinente de la ley moral para nuestros días. El día de hoy quisiera invitarle para que me pueda acompañar a sumergirnos en el texto y ver el trasfondo histórico y bíblico de este día, para que sea Dios hablando a través de su palabra, mis hermanos, quien nos persuada y quien traiga convicción a nosotros acerca de la importancia de este sagrado día, así como también el deber que tenemos como cristianos de guardarlo y de santificarlo. Quisiera que por un momento nos olvidáramos, hermanos, de nuestro trasfondo bautista reformado y de nuestra confesión de fe, para que podamos ver este mandamiento de la misma manera en la que fue recibido por el pueblo de Dios. Cuando el Señor les dio este cuarto mandamiento, ¿qué representaba eso para el pueblo? Para que entendamos la importancia de este mandamiento y no lo sigamos ciegamente solo porque nuestra herencia o nuestra tradición bautista así lo considera o porque la confesión así lo dice. O sea, vamos a entenderlo por qué Dios lo dejó y cuál era la importancia que el pueblo le daba. ¿Cómo se sintió el pueblo cuando recibió esa instrucción de parte de Dios, ese mandamiento? En primera instancia, este mandamiento comienza con la palabra acuérdate. Acuérdate del día de reposo. Esta palabra acuérdate en hebreo es un verbo que se dice sacar. Y sacar significa discernir, significa meditar, significa hacer memoria, traer a memoria, recordar. Y es interesante que este mandamiento, junto con el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, son los únicos mandamientos que no comienzan con una prohibición. Los demás dicen, no tendrás dioses ajenos, no matarás, no robarás, no adulterarás. Pero el cuarto mandamiento, juntamente con el quinto, no son mandamientos que comienzan con una prohibición, sino que comienza en este caso con un verbo imperativo que nos llama a recordar, a traer a memoria. Y eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque uno no puede recordar algo que aún no ha pasado o algo que va a pasar en el futuro. Uno recuerda únicamente las cosas que ya pasaron, las cosas que están en el pasado. Ese es todo el punto o todo el objeto o el propósito de recordar algo. Traer a memoria algo que ya pasó, algo que está en el tiempo pasado. Por lo tanto, a través de este mandamiento, Dios invita al pueblo a traer a memoria nuevamente la acción de guardar el día de reposo. Así que por simple inferencia de esta instrucción, de esta primera oración, podemos deducir dos cosas. Al decir el Señor, acuérdate del día de reposo, nosotros podemos deducir dos cosas. La primera es que si ellos tenían que recordarse de ese día, es porque anteriormente ya lo guardaban. ¿Sí? O sea, no puede recordarse de algo que aún no hacen o que van a hacer. Entonces el Señor está instaurando en este momento algo que en un punto hacían y dejaron de hacer. Mucho antes de que Dios diera el mandamiento aquí en el Sinaí, o sea, este cuarto mandamiento no era algo nuevo. Es algo que el Señor le está diciendo que tienen que traer actualmente, que recordarse de Él, porque en algún tiempo en el pasado lo hacían y lo dejaron de hacer. La segunda es, como bien hemos dicho, en un punto específico dejaron de guardarlo, dejaron de observarlo. Así que la pregunta natural que eso levanta es, ¿cuándo dejaron de hacerlo? ¿Cuándo dejaron de guardar el día del Señor? Y la respuesta es, durante su tiempo de esclavitud en Egipto. Tan pronto comenzamos nosotros a leer el libro del Éxodo, nos damos cuenta de eso. En Éxodo capítulo 1, versos del 13 al 14, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Usted recordará, estaban de esclavos ahí, sometidos a un régimen de trabajo forzado que atentaba contra su salud, contra su moral, contra su integridad y contra su vida. Y dice el verso 14, amargaron su vida con dura servidumbre y a hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. O sea, esta gente estaba sometida a un régimen de trabajo obligatorio, pesado y terrible para sus vidas. Entonces, al estar sometidos a ese régimen, cumpliendo con duras cargas, cumpliendo con seguir trabajando para poder pagar los tributos y continuar viviendo ahí en Egipto, ellos en algún punto se olvidaron de Dios y sucumbieron ante las pretensiones del faraón. Claro, si toda su vida era trabajo y someterse a las cargas que les ponía faraón, que cada vez aumentaban más, en algún momento dejaron de observar el día del Señor. Dejaron de guardarlo a causa del trabajo y a causa de la esclavitud. Al comienzo del libro se nos dice que faraón hizo esto porque tenía miedo de Israel. Dijo, Israel es más numeroso que nosotros. Se puede levantar contra nosotros y puede atentar contra la seguridad que nosotros tenemos aquí en Egipto. Entonces el faraón dijo, no nos conviene esto. Sometámoslos a esclavitud. Así que faraón implementa este régimen esclavista porque tenía miedo de Israel. Si el pueblo no hubiera sido tan acomodado y tan complaciente, jamás hubieran estado bajo la esclavitud de faraón. Pero era necesario que cayeran en esta esclavitud y que todo esto sucediera para evidenciar dos cosas. En primer lugar, que su fe no estaba con su Dios, que había provisto ya anteriormente salvación para ellos a través de José. La razón por la que ellos estaban en Egipto fue porque venían 7 años de hambruna y Dios levanta a José para ser el medio que alimentaría y que sostendría al pueblo con las provisiones de Egipto. Entonces el faraón le ordena a José, le dice a José que traiga a su familia para Egipto para que no padezcan por la hambruna que habría de venir. Y el pueblo, aún sabiendo eso, que su sustento y su provisión venía de Dios, no se acordaron de Dios y sucumbieron ante el régimen esclavista de faraón. Se sometieron a la esclavitud de faraón. Y en segundo lugar, era necesario que pasara esto para que Dios mostrara su brazo poderoso con el cual rescató y sacó a Israel de casa de servidumbre. ¿Se acuerda? Así comienzan los mandamientos, así comienza esta primera tabla. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la casa de esclavitud de Faraón con brazo fuerte y te traje hasta acá. Era necesario que estas cosas pasaran para que evidenciaran la falta de fe de Israel en el Dios Todopoderoso que era su sustento y el poder de Dios para liberarlos de la esclavitud. Volviendo a la historia de José, José fue levantado por Dios para ser gobernante en Egipto y guardar provisiones para salvar a la población mundial de ese entonces de la terrible hambruna de 7 años que se avecinaba. Y usted quizás recuerda la historia como el tiempo de las 7 vacas flacas. Esas 7 vacas flacas representaban 7 años de hambruna. Pero el pueblo se olvida de la providencia del Señor en el asunto y en su lugar prefieren confiar en sus propias fuerzas y en su capacidad para alimentarse y para sostenerse ellos mismos, haciendo el trabajo forzado al que Faraón los obligaba a cumplir. Y así seguir manteniendo ese estilo de vida de Egipto, que en aquel tiempo, hermanos, era el top de vida. Sin importar que Israel estuviera en esclavitud, vivir en Egipto les proveía a ellos cierto tipo de estilo, cierto tipo de estatus. Vivir en Egipto era similar a vivir en cualquier otra de las metrópolis más influyentes del mundo de hoy, como vivir en Nueva York, en París, o en Londres o en cualquiera de ellas. Era el referente del progreso y de la civilización en el mundo de aquel entonces. Y por eso los judíos aguantaban los vituperios del faraón, porque vivir en Egipto les daba estatus, aunque estaban sometidos a un régimen de trabajo explotador, tenían comida, tenían vivienda, tenían un país donde estar. No tenían otro lugar a donde ir. Así que se la aguantaban. Y esa comodidad lo llevó a olvidarse de honrar al Señor. Lo llevó a olvidarse de guardar su santo día. Porque su ocupación permanente era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no guardar el día del Señor. Por eso el Señor lo llama a que se acuerden, a que se acuerden que el día de reposo es una necesidad. Como vimos en la clase de escuela bíblica, fuimos creados desde el principio para trabajar, pero también para descansar. Así que venía el pueblo de Israel de un ritmo de vida ajetreado por el trabajo. Y toda su actividad durante la semana en Egipto era trabajo, 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 todo el día, todos los días, con tal de tener todas las comodidades que su arduo trabajo pudiera comprarles. ¿No le recuerda ese estilo de vida de Egipto a alguien? A la sociedad moderna. Todo es trabajar y trabajar para mantener un estatus social, o para aspirar a tener un mejor estilo de vida, mejor que la que sus padres vivieron en algún momento, y haciendo eso, cumpliendo con los requisitos y con las exigencias del mundo, la gente se olvida de la voluntad de Dios para sus vidas. Se olvidan de que su sustento viene de Dios, y el mundo está constantemente bombardeándonos con publicidad por todos lados para hacernos querer y desear y comprar cosas que no necesitamos. ¿Para qué? Para mantenernos esclavizados al arduo trabajo y hacernos olvidar de que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios de honrarlo en nuestras vidas. Y dígame si no es cierto. Tan pronto sale una computadora nueva, nosotros ya la necesitamos. Sale una tablet nueva, la necesitamos. Sale un celular inteligente, lo necesitamos. El celular resulta ser más inteligente que muchos de nosotros al final, ¿verdad? Sale un reloj inteligente y necesitamos tener el reloj para controlar el celular, para controlar la tablet, para controlar la computadora. Sale una pluma inteligente, necesitamos la pluma inteligente. Salen los audífonos inteligentes, necesitamos el audífono inteligente. Pero para comprarlos necesitamos trabajar. Trabajar y trabajar y trabajar. ¿Y qué hay de honrar a Dios? ¿Acaso no necesitamos honrar a Dios también? Sí, por encima de todas las cosas. Pero desafortunadamente nadie tiene tiempo para eso. Si todo el día es trabajar y todo lo que hacemos es trabajar, ¿cuándo vamos a honrar a Dios? En nuestro ritmo de vida ajetreado, mis hermanos, hemos olvidado o quizás nunca supimos que como humanos no fuimos creados para un estilo de vida que solo es trabajo. Fuimos creados para trabajar, pero para descansar también. El descanso es parte integral de la vida humana. Dios quiere que descansemos y disfrutemos de las cosas por las que trabajamos. Pero si usted está trabajando todo el tiempo, ¿en qué momento va a disfrutar de las bendiciones que Dios le da? Pero el mundo nos quiere hacer pensar que ahorita es tiempo de trabajar. Necesitamos trabajar, trabajar, trabajar y después vamos a descansar. Ahorita trabajemos y ya más adelante vamos a tener la oportunidad de retirarnos y de disfrutar de los millones que van a estar ahí ahorrados en la cuenta. Para cuando quiera usar todo lo que ahorró durante toda su vida, va a tener que gastar el dinero que tiene guardado en recuperar su salud. Porque tanto trabajar y trabajar, desvelarse, exponerse a malos hábitos de sueño, de alimentación, de estrés y de ansiedad, van a pasar facturas sobre su cuerpo. Como decían las abuelitas, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Al final de nuestra vida, de nuestros años, cuando hayamos trabajado todo y tengamos suficiente dinero para retirarnos, vamos a tener que usar ese dinero en recuperar nuestra salud. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, Dios interviene en ese asunto, en ese patrón destructivo en el que nosotros nos metemos a causa de la esclavitud de Egipto. Él interviene y le pone un alto a nuestro frenesí materialista y nos llama a recordar que tenemos que parar y tenemos que descansar. Él interviene y pone un alto. Y dice, no todo en la vida es trabajo. Necesitas descansar. Antes de la esclavitud del mundo, el ser humano, por revelación general, por lo que miraba en la naturaleza y por lo que sabía de Dios, observaba un día para el reposo. Por eso comienza este cuarto mandamiento con ese verbo de recordar. Y lo que quiere que recordemos el Señor es tal como Él lo dice, un día para descansar, un día para reposo. Él dice, acuérdate del día de reposo. Y a continuación, Él prescribe un mandamiento para que nosotros podamos guardar ese reposo de la manera en cómo Él tenía la intención que nosotros lo guardáramos. Ahora, ¿de dónde tenía que recordarse el pueblo del día de reposo? Si Éxodo 12:40 nos dice que ellos estuvieron 430 años esclavos en Egipto, 430 años haciendo trabajo forzado en el que no tenían tiempo para descansar más que trabajar. Eso implica que pasaron 4 o 5 generaciones que hacían eso, y 4 o 5 generaciones es suficiente para que se olvide de una práctica, de un hábito, de una tradición. Probablemente todas las tradiciones que vivieron en la esclavitud de Egipto no conocían acerca del día del Señor. Entonces, ¿cómo iban ellos a recordarlo? No nacimos con eso. Nunca lo hemos guardado. Nuestra vida ha sido ser esclavos y trabajar y trabajar y trabajar y morirnos siendo esclavos. ¿De dónde lo vamos a recordar? La respuesta es que lo iban a recordar de generaciones anteriores. ¿Y de dónde aprendieron las generaciones anteriores a guardar el día de reposo? De la revelación general en la creación. El primer hombre aprendió a observar a Dios, la manera en cómo Dios administraba su tiempo, y asimismo él tenía que imitar ese patrón. Tenía que trabajar 6 días y descansar 1. ¿Cómo sabemos eso? Porque el mismo mandamiento nos dice, cuando dice, acuérdate del día de reposo La justificación lleva al principio de la creación. En el verso 11 dice, ¿por qué tienes que acordarte del día de reposo? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, tiene que recordar que en este tiempo ellos no tenían el libro de Génesis. No es como, vamos a recordarnos, vámonos a Génesis para acordarnos a ver qué es lo que dice acerca de la creación. No podían decir, eso es Génesis 2, del 2 al 3. No estaba Génesis todavía. Este es el conocimiento que se había pasado de generación en generación a través de los relatos orales que más tarde Moisés se iba a encargar de escribir. Lo que no sabían era qué día era ese que tenían que guardar. O sea, vamos a trabajar seis y vamos a descansar uno. ¿Pero qué día? Porque ese día no se aprende solamente de la revelación general. Era necesaria una revelación especial. Es decir, que Dios dijera qué día es ese. De manera que por su revelación especial, Él instituye por un mandamiento positivo, moral y eterno. ¿Qué es un mandamiento positivo? Es algo que nosotros no podemos saber por propia intuición o por deducción lógica. Por ejemplo, un mandamiento positivo cuando Dios puso al hombre en el huerto es cuando le dice, de todo árbol pueden comer menos del árbol del conocimiento de la vida y la muerte. Ese es un mandamiento positivo. Así que ahora también aquí, que está el pueblo en el Sinaí, está recibiendo de Dios las instrucciones para adorarlo de acuerdo a cómo a Él le agrada, Él les deja el mandamiento positivo, moral, porque quiere que aprendan a manejar moralmente su tiempo, y eterno. Este es un principio para toda la vida. Las leyes morales, dijimos, son eternas, no tienen caducidad. Así que este principio permanece para siempre. Y entonces Dios instituye que el día de reposo, en este caso, iba a ser el séptimo día. Y este día de reposo, en hebreo, es lo que se conoce como el Sabbat. Sabbat significa descanso, interrupción. Esto porque el día de reposo, mis hermanos, tenía que ser un descanso de nuestra obra, tal como el Señor lo dice acá en Éxodo 28. Para que nosotros pudiéramos descansar de la obra y permitir que Dios obre en nosotros. Es interrumpir nuestro ciclo de trabajo para darle paso al ciclo de descanso y recuperación, lo que hablamos en escuela bíblica. No solo de nosotros, dice el mandamiento, sino que para nuestros hijos, para nuestros siervos, para nuestras siervas, para nuestros animales, para las tierras y para todo lo demás que está bajo nuestro cuidado. Así que no solamente es un descanso para nosotros, sino que es un descanso para toda la familia, para nuestros empleados si los tenemos. Por lo tanto, mis hermanos, sustituir el trabajo que nosotros hacemos de lunes a viernes, con trabajo doméstico, no es verdaderamente descansar. Solo es cambiar de trabajo. Porque el verdadero reposo es descanso, es un cese, es una interrupción de nuestras labores. Y es, por lo tanto, una violación al cuarto mandamiento. Porque Dios quiere específicamente que descansemos. Entonces, si usted va a dejar de hacer su trabajo secular para hacer trabajo en la casa, realmente no está descansando. Está cambiando de trabajo solamente. Dios quiere que descanse. ¿Por qué? Porque necesita descansar. Porque necesita recuperarse de su labor, necesita recuperar su fuerza, necesita recuperar sus habilidades cognitivas. Hablamos de eso en la escuela bíblica. Pastor, pero es que si no lo hago el domingo, no puedo hacerlo el resto de la semana. Eso es lo primero que alguien puede decir. Y la Escritura dice, mis hermanos, que para todo hay tiempo. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Usted o la Escritura? Si hacemos bien nuestras cuentas, mis hermanos, y aprovechamos nuestro tiempo para sacar una o dos horas de cada día, tendríamos en promedio 24 horas libres para hacer cualquier otra actividad. ¡Un día entero! Y a lo que quiero llegar es que tiempo hay, y de sobra. Pero lo que pasa es que lo malgastamos en entretenimientos malsanos y en actividades ociosas. Dígame si no es cierto que cuando se trata de trabajo, cuando se trata de la U, de la familia, de la pareja, de los hijos, para cualquiera podemos sacrificar tiempo. Pero para Dios no queremos sacrificar nada. Y nos escudamos en que no tenemos tiempo y Dios comprende nuestra situación. Cuando lo que en realidad hacemos la mayoría del tiempo es malgastar el poco tiempo libre que tenemos en actividades infructuosas. Perfectamente podríamos hacer actividades más útiles durante la semana si dedicáramos menos tiempo a ver Netflix, a buscar memes y estar en las redes sociales. Si hiciéramos lo que tenemos que hacer entre semana, es posible dedicarle un día, hermanos, un tan solo día al Señor. Pero lo que necesitamos es administrar mejor nuestro tiempo. No poder hacerlo, hermanos. Y aquí quiero apelar a su conciencia y quiero hablar directamente a su corazón, por lo que necesito que me ponga toda su atención. No poder dedicar ni siquiera un tan solo día al Señor muestra lo miserablemente escasos, tacaños, mezquinos, malagradecidos e inmorales que somos con el manejo de nuestro tiempo al no poder apartar un tan solo día para dedicárselo enteramente a Dios como Él se lo merece. Cesando de nuestras labores para descansar, y para contemplar y para disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Sin embargo, nos dice el mandamiento acá, que el día de reposo no solamente es para nuestro descanso personal. Hay una instrucción muy importante que está unida al mandamiento, a ese recordatorio de observar ese día. Dice, acuérdate del día de reposo, no solo como, ah, es cierto, ah, las generaciones pasadas lo guardaban. Qué bonitos los tiempos de antes, cómo guardaban un día a la semana para el Señor. Sí, Señor, nos acordamos de esos días. Ojalá volvieran esos tiempos. No, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, hay otra instrucción unida a esa acción de recordarlo. Tenemos que activamente santificarlo. Santificar en este pasaje es la palabra kadash y significa dedicar, significa consagrar, purificar, proclamar y apartar. Por lo tanto, la manera en la que reposamos en este día, mis hermanos, no solo es dejando de trabajar y descansando, esa es una parte importante de guardar el día de reposo, pero también dedicándolo para participar en el ejercicio de la adoración pública y privada. Porque vemos que eso mismo hizo el Señor. Dice ahí el pasaje, por tanto, en la segunda parte del versículo 11, dice, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó para su propia gloria. Por lo tanto, al decirnos a nosotros que lo apartemos y lo santifiquemos, está implicando que nosotros tenemos que desarrollarnos en una actividad que nos lleve a apartar ese día, a consagrarlo, a purificarlo y a hacer algo diferente a lo que hacemos los demás días. Y eso es la adoración pública y privada del nombre del Señor. Y este mandamiento, hermanos, usted tiene que saber que no es la invención de ningún hombre. No es la invención de ninguna denominación ni de ninguna otra institución humana. Es Dios en su ley mandando estas cosas a su pueblo. Y debemos entender que este mandamiento no fue instituido por un capricho malicioso. A Dios se le ocurrió que fue el domingo y pues ni modo, hay que hacer caso. No, sino que Dios instituyó este día, hermanos, para el bienestar de su pueblo. El hecho de que Dios haya dejado un día de reposo muestra su gran amor por nosotros y su interés al sacarnos de aquella casa de servidumbre de Faraón, donde el pueblo no tenía descanso y trabajaban hasta morir sin poder ver el fruto de su trabajo. Venían de un régimen asesino, de trabajo interminable, donde no podían disfrutar nada de lo que hacían. Entonces el Señor les da un regalo. El Señor los bendice con este día. Y les dice, ya no tienen que hacer eso que hacían allá. Ya no son esclavos. Ahora yo los he librado. Y si bien es cierto, el trabajo es muy importante, ahora pueden descansar. Y es el espíritu detrás del día del reposo. Estaban allá en Egipto, esclavos, sin poder descansar, sin ver el fruto de su trabajo y sin poder ni siquiera dedicar un tiempo para adorar a su Dios. Solamente a los dioses de Egipto. Ahora Dios, en su inmensa misericordia y en su inmensa bondad, manda a su pueblo sí a trabajar. Porque dice el que no trabaja, que tampoco coma. Pero también a descansar. A descansar para que pudieran adorar a su Dios, al único Dios vivo y verdadero, con libertad, sin el afán de un amo opresor como Faraón. ¿Cómo cree que recibió el pueblo ese mandamiento cuando el Señor les dijo, tienen que trabajar 6 días, pero el séptimo lo van a reposar, lo van a santificar? ¿Cómo cree que ellos recibieron esa instrucción? Con una inmensa alegría y con una gran satisfacción, porque ese día de reposo era un regalo de Jehová. Era un recuerdo de que los había sacado de esa esclavitud explotadora y asesina. Y ahora podían tener un día para dedicarlo a descansar y a adorar a Dios. ¿Qué cree usted que iban a preferir? ¿Vivir bajo el régimen esclavista y explotador del faraón o vivir bajo el principio creacional de Dios de que fuimos creados para descansar, pero también para descansar y adorar a Dios? ¿Qué cree que iban a escoger? ¿Lo que faraón les ofrecía o lo que Dios les estaba ofreciendo? Para ellos ese mandamiento del día de reposo era una delicia. Era algo alegre. Hermanos, el día del Señor es y tiene que ser visto como un regalo, como una delicia para nuestro deleite, como una delicia para el pueblo de Dios. No como una carga pesada que nos obliga a cumplir leyes inhumanas que ya están obsoletas. Necesitamos descansar. Nuestra necesidad de descanso no tiene obsolescencia. Necesitamos descanso ahora, al igual que antes. El día del Señor, hermanos, tiene que ser nuestro deleite, no nuestra carga. Para nosotros no debe haber compromiso más grande y más sagrado que este día. Porque se trata de saciar nuestra alma de aquellas cosas para las cuales fuimos creados. Fuimos creados para adorar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. En el día del Señor, hermanos, nos ocupamos de estas dos cosas. Nos ocupamos de adorar a Dios y nos ocupamos de disfrutar en Él. En ese sentido, el día del Señor es una probadita, es una muestra nada más de las delicias eternas que van a venir cuando el Señor haga cielo nuevo y tierra nueva. Me encanta cuando disfrutamos eso aquí en la iglesia. Cuando terminamos nuestras reuniones y no nos queremos ir. Pero tenemos que irnos porque hay cosas que hacer. hay que descansar para ir a trabajar el lunes. Y quisiéramos que las reuniones con los hermanos no terminaran, sino que pudiéramos seguir con libertad. En el cielo, mis hermanos, nuestras reuniones no van a terminar. Vamos a poder seguir hablando por toda la eternidad acerca de Dios, de sus bondades y de sus delicias. ¿Se imagina lo glorioso que será eso? Cuando venimos los domingos a la iglesia a congregarnos para adorar a Dios, hermanos, esa es una probadita de la gloria que nos espera. De las delicias que Dios tiene preparados para nosotros. Y de los gloriosos regalos de su gracia que tiene el mundo que se pueda comparar a las glorias y las delicias del Padre. Nada. Nada. El profeta Isaías, profetizando acerca de este día, nos pone en la perspectiva correcta acerca de cómo nosotros debemos verlo y guardarlo. Isaías 58, 13 y 14 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares de esta manera, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto es lo que el Señor piensa acerca del día de reposo, que nosotros debemos llamarlo nuestra delicia. Día santo, glorioso de Jehová, en el que nos retraemos de hacer nuestra voluntad, de hablar nuestras cosas y de andar en nuestros caminos, para adorarlo a Él. Y entonces, cuando lo vemos de esta manera, como una delicia, como un día santo, como un día glorioso, entonces nos podemos deleitar en Él. ¿Se da cuenta? El día de reposo es una delicia para el creyente. ¿O es que a usted le gusta estar trabajando todos los días sin tener descanso? No hay ningún hombre que le guste eso. Pastor, a mí me gusta descansar, pero lo que no me gusta es venir a la iglesia. Mucho menos dos veces, ¿no? Eso no es descanso, pastor. Tenemos que estar acá otra vez. No logro descansar. Si este es tu pensamiento, hermanos, tienes un problema de ídolos en tu corazón. Porque si Dios te ha mandado a santificar este día con reposo y adoración, dicho sea de paso, todo el día, no solo mediodía, porque se llama el día del Señor, no se llama el mediodía del Señor, y hay algo que se interpone entre Dios y tú, entonces ese algo es un ídolo en tu corazón que debes derribar. A veces puede ser una actividad, otras veces la familia, otras veces tú mismo y tus necesidades ególatras y egoístas. Como cuando dices, no, es que necesito tiempo para mí, para mi pareja, para mis hijos. Lo que necesitas realmente es administrar mejor tu tiempo y tomar cualquier otro día para tus actividades recreativas. Pero el día del Señor es del Señor. Para el Señor y no para ti. Y con esto, hermanos, quiero dejar en claro algo. Y necesito también que me escuche muy bien acá y que abra sus oídos. Yo no quiero esclavizar su conciencia diciéndole o haciéndole pensar, o que salgamos de acá pensando que quien no viene a la iglesia está en pecado. No, eso sería esclavizar la conciencia de las personas. Yo no estoy diciendo eso. Porque hay circunstancias legítimas en las que una persona no puede venir todo el día. Y no por eso significa que está en pecado o está faltando al cuarto mandamiento. Como en los casos, por ejemplo, que alguien vive en una zona conflictiva, que no tiene transporte, que vive en otra ciudad, que no tiene los recursos para venir, que está enfermo, etcétera, etcétera. Eso es completamente válido. Pero en casos así, tenemos que recordar, hermanos, que aunque no vengamos a la iglesia, no significa que debemos quedarnos en casa haciendo lo que nosotros querramos. Debemos ejercitarnos en la adoración privada, estar conectados a la iglesia. Si la iglesia está orando en este momento y yo no puedo ir, entonces yo voy a apartar ese tiempo con mi familia para orar así como la iglesia está orando acá. No venir no nos exime de la responsabilidad de consagrar ese día como el día del Señor. Pero también hay casos, hermanos, en los que debemos examinar nuestro corazón para ver si realmente existen causas válidas y legítimas o es simplemente pecado en nuestro corazón. Porque aunque vivamos largo, muchas veces no vamos a la iglesia porque ya fuimos una vez y vivimos lejos y no tenemos suficientes recursos para hacer un viaje dos veces y utilizamos eso como nuestro propio obstáculo para no cumplir con el mandamiento. Pero, en cambio, si nos invitaran al cine, a una reunión familiar, a otro compromiso, ahí sí mágicamente aparecen los recursos. ¿Verdad? O sea, no estoy diciendo que sea el caso de alguien, sino que lo invito, no lo condeno yo, ni ninguno de nuestros hermanos debería condenarlo, sino que lo invito a que examine su corazón y que determine las causas por las que usted no está viniendo a la iglesia a consagrar todo el día del Señor. En caso de que sea una causa legítima, comprendemos perfectamente. Y el Señor lo llama a que pueda adorar con nosotros desde su casa, consagrando ese momento para la oración. Pero en el caso de que no sea una excusa válida, entonces sí, usted necesita arrepentirse de eso y hacer su mejor esfuerzo para estar aquí con nosotros. Entonces, más que un asunto de imposibilidad, en algunos casos es un asunto de idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque aunque no sea que le está rezando a otros santos, el solo hecho de tener algo que se interponga entre usted y la adoración a Dios con la iglesia, ese algo, ese obstáculo ya es una idolatría. Aunque no sea algo necesariamente malo, si está antes que Dios, es idolatría, mis hermanos. Pero debe llegar a ese punto en el que se sincera con Dios y con usted mismo para identificar qué es lo que le previene de cumplir fielmente con este mandamiento bueno y necesario para su alma. Una vez identificado ese problema, debe estar dispuesto a hacer cambios en su rutina para agradar al Señor. No es ni siquiera un asunto de quedar bien conmigo o con la iglesia, es con el Señor que tiene que estar a cuentas. Porque quien lo manda es el Señor, no es el pastor, no es la iglesia. Es el Señor que nos ha mandado a apartar un día como día de reposo y santificarlo para la adoración a Él. Y tenemos, hermanos, en medio de nosotros hermosos testimonios de hermanos que viajan hasta 4 horas para congregarse con nosotros en el día del Señor. Y a veces se van hasta el día siguiente para participar de nuestras 2 reuniones. Otros, como la familia Sorto, que optaron mejor por mudarse para estar más cerca de la iglesia local y que sus hijos pudieran crecer alrededor de la iglesia. Y alguno que otro hermano que me ha expresado su interés de mudarse más cerca para poder congregarse todos los días de reunión. Como cristianos, hermanos, debemos estar voluntariamente dispuestos para hacer estos sacrificios para el Señor. Y si cumplir con nuestra responsabilidad cristiana con el Señor implica que tenemos que mudarnos más cerca de la iglesia, entonces ese es un sacrificio que debemos estar dispuestos a hacer si el Señor así nos lo indica y si el Señor lo permite. Dios entonces establece el mandamiento positivo en que su pueblo debe apartar el 7º día de la semana como día de reposo para descansar de su obra y dedicarse a la adoración pública y privada de su nombre. Si el 7º día es el día de reposo, ¿Significa entonces que nosotros tenemos que guardar el sábado, así como lo hacen los adventistas? Que por cierto, sábado es la traducción al castellano de Sabbat, lo que es el Shabbat de los judíos. ¿Qué día tenemos que guardar? ¿El sábado o el domingo? Porque la ley dice el sábado. Si estuviéramos en el antiguo pacto, sí tendríamos que guardar el sábado. Pero a la luz del nuevo pacto, la ordenanza del Señor es otra. No porque este mandamiento haya sido abolido. Recordemos que estamos hablando de la ley moral de Dios y la ley moral de Dios no puede ser abolida. El mandamiento del séptimo día, de guardar el séptimo día, está atado al principio creacional en el que Dios creó toda, hizo toda la creación en el espacio de 6 días y descansó en el séptimo. Así también los hombres tienen que trabajar 6 días, dice Moisés, y descansar el séptimo. Nadie, mis hermanos, más que Dios, puede cambiar eso. Porque Dios fue el que dijo, el séptimo día, día de reposo es. Y ese es el caso en el nuevo pacto. Es Dios quien cambia el día de reposo. La ley sigue vigente. El día de reposo debe ser observado. Con la diferencia de que el mandamiento positivo ahora apunta a que el reposo de Dios es el día domingo. Juan 20:1 nos muestra evidencia de esto. El primer día de la semana, que era el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. A partir de este día, mis hermanos, se inaugura el principio de la nueva creación en Cristo. Así como el día de reposo era un día para santificar la creación de Dios, el día de reposo cristiano, el día domingo, es un día que apunta a la santificación de la obra de la nueva creación en Cristo. Y desde entonces, desde la resurrección, el pueblo se reúne el primer día de la semana para observar el verdadero reposo que fue cumplido en esta resurrección de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, todos unánimes, juntos. Esto fue en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y comenzó ahí la era de la iglesia. Así que cuando el Señor manda al otro Consolador, que él dijo que vendría, al Espíritu Santo, y comienza a partir de eso a edificar la iglesia, el Señor lo hace el primer día de la semana. Pastor, pero ahí no dice eso, ahí dice que era el día de Pentecostés. ¿Cómo sabe usted que era el primer día de la semana? Porque la fiesta de Pentecostés fue instituida, leemos nosotros en Levítico y leemos también en Deuteronomio, y en esta fiesta Moisés estableció que tenía que celebrarse el día después del Sabbat. Y es lo que dice Levítico 23, 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es? Domingo. Contaréis el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces, ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Así que después de ese día de reposo, el domingo, empiezan ellos a contar 7 semanas. Entonces, 7 semanas de 7 días, 7 por 7. Excelente, la maestra es la única que sabe la regla del 7. 7 por 7, 49. El siguiente día es el día número 50. Entonces en ese día iban a celebrar esta fiesta de Pentecostés. Así que esta fiesta de Pentecostés se llevó a cabo un domingo. ¿Está conmigo? Entonces, Pentecostés es la palabra griega para 50. Por eso se llamaba Pentecostés. 7 semanas de 7 días son 49 más el siguiente día, 50. En griego se conocía como Pentecostés, en la cultura hebrea es Shavuot, que significa la fiesta de las semanas, ¿verdad? Porque contaban 7 semanas. Entonces, hermanos, el punto de todo esto es que la era de la iglesia, a partir de la llegada del Espíritu Santo, comienza en un día domingo. Cuando el Espíritu Santo comienza a edificar a la iglesia, es derramado sobre los apóstoles, hablan en lenguas, Pedro es empoderado para predicar y 3,000 personas son convertidas. Eso comienza en un día domingo, porque el domingo fue el día de la resurrección del Señor. Posteriormente, la iglesia reconoce y practica activamente reunirse el primer día de la semana. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios dice, ya ven, tenemos licencia bíblica para predicar hasta la medianoche. Primera de Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. La iglesia se reunía el primer día de la semana. Juan recibió la visión del Hijo del Hombre en el día del Señor. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Este día es diferente al gran día de Jehová, que es un día grande y terrible, dice el profeta Joel. En este pasaje en particular no está hablando acerca del día de Jehová que habla Joel y que habla Malaquías, sino que está hablando que era el día del Señor, era el día del reposo cristiano. Y hay una distinción, hermanos, hay una distinción entre el día del Señor y el día de reposo, el Shabbat, de los judíos, ¿sí? Juan no se está refiriendo aquí al Shabbat. No se estaba refiriendo a que era un sábado, sino que era el día del Señor, el día en que se reunía la iglesia. Acerca de este pasaje, dice Matthew Henry, el día y la hora de esta visión fue el día del Señor, el día de reposo cristiano, el primer día de la semana, observado en memoria de la resurrección de Cristo. Nosotros que le llamamos nuestro Señor, debemos honrarle su propio día. Y es interesante porque dice que estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Eso demuestra la reverencia y la devoción con la que los apóstoles guardaban y observaban ese día. Que nosotros también debemos observarlo, guardarlo y celebrarlo en el Espíritu. Acerca de eso dice Matthew Henry, él estaba en una actitud seria, celestial, espiritual, bajo la influencia de la gracia del Espíritu de Dios. Los que deseen disfrutar de la comunión con Dios en el día del Señor deben procurar sacar sus pensamientos y afectos de las cosas terrenales. Y por día del Señor, Juan reconoce que es el domingo. Juan era judío, judío de nacimiento, y podía haberlo llamado Shabbat, pero él lo llama el día del Señor. Concienzudamente y a propósito lo llama el día del Señor. Y esa distinción del día del Señor, el Shabbat nunca la tuvo, dice John Hill. ¿Por qué? Porque el nuevo día de reposo es el día del Señor, el día en que Dios reposa en la obra perfecta de Cristo Jesús, el día en que se conmemora la nueva creación. Por lo tanto, a partir de la resurrección de Cristo, el Señor mismo establece que el cuarto mandamiento aún sigue vigente, porque dice, yo soy el Señor del día de reposo, Mateo 12:8. Así que como el Señor es Señor del día de reposo, Él tiene la potestad de decir cómo, cuándo, dónde y por qué debe ser celebrado ese día. Así que Él establece que el primer día de la semana es el nuevo día que la iglesia debe celebrar en conmemoración de su resurrección y la inauguración de la nueva creación. En conclusión, mis hermanos, hay mucho más que decir acerca del día de reposo, pero por cuestiones de tiempo vamos a quedarnos hasta acá. Recapitulando un poco lo que hemos aprendido, podemos concluir en este día con lo siguiente. El día de reposo es un día sagrado para todos los cristianos. En el antiguo pacto, este día apuntaba al principio creacional de que Dios en 6 días hizo la obra y en el séptimo descansó y lo santificó. Por consiguiente, toda la humanidad trabajaba y descansaba en observancia a la revelación general de la naturaleza, porque fuimos creados para trabajar y para descansar. En esta ley moral, Dios, por medio de la revelación especial, ratifica aquella práctica atada al principio de la creación y prescribe un mandamiento positivo, moral y perpetuo para instituir el séptimo día como el día de reposo o Shabbat, para que sea guardado y santificado. Posteriormente, en la resurrección de Cristo, este día es cambiado por Dios mismo al primer día de la semana, que es el domingo. Desde entonces, miles de cristianos alrededor del mundo, en todas las épocas, se reúnen en este día para rendir adoración pública y privada a Dios. Por lo tanto, es un deber nuestro, mis hermanos, guardar este día para reposar de nuestro trabajo y para contemplar y para disfrutar de lo que el Señor nos ha dado, así como también dedicarlo a la adoración exclusiva de Él. No hacerlo es una violación a este cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, que aún sigue vigente para nuestros días. Aún es pecado matar, aún es pecado robar, aún es pecado rendirle culto a dioses ajenos. Así como también aún es pecado no guardar el día de reposo. Juan Calvino dice lo siguiente: la Escritura nos muestra que el Señor casi nunca exigió tan severamente la guarda de los otros mandamientos en la misma manera en como lo hizo con este. No que los demás no deben guardarlo, no deben guardarse, sino que Dios hizo mayor énfasis en este día de reposo. Y continúa diciendo: cuando Dios quiere decirle a los profetas que toda la religión está destruida y que el pueblo ha apostatado de la fe, le ha dado de la espalda y se ha ido en pos de otros dioses, el Señor se queja de que sus sábados han sido profanados, violados, no observados y no santificados. En otras palabras, cuando el pueblo dejaba de guardar y de santificar los sábados, era un claro indicativo que ellos se habían ido tras dioses ajenos. Era un claro indicativo de que le habían dado la espalda a Jehová y se habían ido a rendir culto a otros dioses. Como si al no ofrecerle este servicio no tuviera ya nada con qué poder hacerlo. Pero para Dios era un indicativo de que había apostasía en el corazón. Y podemos comprobar esta afirmación con varios versículos. En Ezequiel 20, del 12 al 13, dice: les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Y cómo sabe esto el Señor? Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Oiga, qué tan grave es para el Señor el hecho de que no guardaran su día. No porque el día es, sino porque es un indicativo en el corazón de que tienen dioses ajenos, de que valoran más sus dioses, valoran más sus actividades, valoran más otras cosas que estar reunidos en la casa de Dios para escuchar a Dios hablar. Entonces eso es lo que condena a Dios, que haya idolatría en nuestro corazón. Ezequiel 22:8: mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Ezequiel 23:37: porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto, dice, eso es malo, eso es malo. Hicieron esto, tienen sangre en sus manos, adulterio, fornicación, y quemaron a sus hijos. Eso es malo, pero no es tan malo como esto. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. ¿Se da cuenta con la seriedad con la que Dios acusa a Israel de profanar su día? Jeremías 17:21, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis cargas de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Termino con Jeremías 17:27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Como puede ver, mi hermano, el Señor se toma seriamente el hecho de que su pueblo no guarde este día de reposo. ¿Por qué? Porque es un regalo para él, porque necesita descanso de su obra, porque necesita también adorar a Dios. Y el hecho que no lo quiera guardar conscientemente implica que está omitiendo la instrucción de Dios y que tiene algo más importante que Dios en su corazón. Así que, mis hermanos, siendo este un pecado tan abominable a Dios, el pueblo del antiguo pacto se sentía agradecido por haber recibido este mandamiento. Porque ningún otro mandamiento les traía a ellos un mayor beneficio que este. Tanto por el descanso que iban a recibir durante la semana del trabajo, en contraste con aquella labor forzada de la que habían sido partícipes en Egipto, como la revelación, el darse cuenta que no guardarlo y que no observarlo era tan ofensivo para Dios y la necesidad que tenían para guardarlo y para honrarlo. Ellos estaban agradecidos que Dios les había revelado que necesitaban guardar el día del Señor porque les traería descanso y porque se daban cuenta que representaba una seria ofensa para Dios no guardarlo. Nosotros también, mis hermanos, a la luz del nuevo pacto, tenemos que ver este día como una bendición y no como una carga, porque no solamente vamos a tener una mejor vida por observarlo, vamos a tener una mejor salud por observarlo, sino que también vamos a ser nosotros librados de ofender a Dios al dedicarle un día exclusivamente para su adoración. Si verdaderamente somos creyentes, hermanos, nada más puede llenar nuestro corazón que este deseo. Dedicarle un día entero a Dios. Porque Él es digno. Porque Él se lo merece. Y porque nosotros lo necesitamos también. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por habernos revelado en tu palabra, Señor, la necesidad de honrarte a través de guardar este día, Señor, como día de reposo y día de adoración a ti. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría y coraje de identificar este día e identificar, Señor, las cosas que nos previenen de adorarte libremente y que nos esclavizan, al igual que Israel en Egipto en casa de Faraón. Ayúdanos, Señor, a ser libres de estas cosas. Y ayúdanos, Señor, a adorarte como tú lo has mandado en tu Escritura. Permítenos ahora no solamente identificar estas cosas, Señor, sino que tener el coraje de cambiar nuestros días, de cambiar la administración de nuestro tiempo y nuestras actividades, de manera que podamos estar libres el domingo para rendirte adoración como tú lo demandas, Señor. Tú has sido tan bueno y tan misericordioso con nosotros, Señor, que sería un terrible agravio, una terrible ofensa y una terrible señal de mal agradecimiento, Señor, no poder apartar este día para ti. Ayúdanos, Señor, a no ofenderte de tal manera y a no menospreciarte, Señor, poniendo otras cosas antes que a ti, sino que alabando y bendiciendo tu santo nombre, Señor, y descansando en nuestras actividades, para nuestro beneficio también, Señor, para nuestra recuperación y para la gloria de tu nombre en todas las actividades que nosotros hacemos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.